¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Es lunes 6 de enero, un día muy esperado, en especial para los más pequeños de la casa, pero también, hay que decirlo, para los mayores, porque a todos nos gusta abrir regalos. Sin embargo, hay regalos en el Día de Reyes que no vienen precisamente envueltos. De hecho, no son un regalo como tal, porque es fruto también de un esfuerzo, de una experiencia, de una dedicación, pero cuando llevas un tiempo en paro, inaugurar este año 2020 con la ilusión de tener un nuevo empleo sabe muchas veces como el mejor de los regalos. Hasta las 4 de la tarde en la sintonía de Onda Madrid, Madrid Trabaja. ¡Comenzamos! Y ya está conmigo en este Día de Reyes, aquí en Onda Madrid, Sofía López. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javi García.
¿Qué tal? ¿Se han portado los Reyes este año?
Bien, pero no estoy de acuerdo contigo porque dices que nos gusta abrir regalos. Pues a mí me gusta no abrirlos, aunque los acaba abriendo. Porque si no los abres, puede ser cualquier cosa. Y cuando los abres, ya solo es una cosa.
¿Alguna decepción
hoy? Como el gato ver. No, que va, que va.
Un poco desilusionada, ¿no? Ese espíritu navideño ya no está en ti.
Se han portado muy bien, la verdad.
¿Pero lo sigues teniendo envueltos?
No,
¿los
no,
vas
no,
a dejar ahí para no, el año que viene o no?
Es envuelto, sí.
Bueno, lo que sí que traemos hoy, los regalos los hemos dejado en casa esta mañana, pero traemos ofertas de empleo que te pueden interesar y, oye, que pueden ser también una especie de regalos si resulta que te interesan, que participas en el proceso de selección y que al final eres uno de los afortunados que consigue este puesto de trabajo. Por ejemplo, traemos 30 vacantes para auxiliares de información turística.
Para trabajar en Fitur del 22 al 26 de enero tendrán preferencia para acceder a uno de los puestos aquellos candidatos que cuenten con experiencia en atención al cliente. Por otro lado, es necesario que todos tengan conocimientos en inglés. El contrato es de tipo temporal y la jornada parcial.
Me gusta esto. Un programa de televisión busca 75 figurantes.
Sí, fíjate, porque son para realizar recreaciones históricas. Buscan 25 figurantes con aspecto eslavo, 25 con aspecto norteamericano y 25 con aspecto militar. Todos ellos tienen que tener entre 20 y 60 años y estar disponibles para trabajar del 20 al 25 de enero. Ofrecen contratos de figuración y una retribución de 50 euros por jornada.
¿En qué categoría entraríamos nosotros? Eslavos no parecemos mucho,
no.
Norteamericanos yo creo que tampoco.
Yo, desde luego,
aspecto
no.
militar
bueno, si nos rapamos,
¿y con
tenemos
botas
tatuajes?
¿Traes botas o no traes botas?
Sí, traigo.
Bueno, pues ahí en esa tercera
categoría. No me han traído otras los
Reyes. Si no, tenemos una oportunidad para 15 pintores.
Que tengan la titulación de la ESO o equivalente y 5 años de experiencia como pintores industriales. Valoran que los candidatos tengan el curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas. La empresa ofrece un contrato indefinido con jornada completa.
Y desde Ilunion buscan personal de acompañamiento.
Hay 8 vacantes para personas con certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33% que puedan coger hasta 25 kilos de peso. Sus tareas serán dar asistencia a personas con movilidad reducida. La incorporación debe ser inmediata y se ofrece un contrato de tipo temporal.
Y acabamos de inaugurar el año, nada, llevamos 6 días, pero si recuerdas el verano pasado, ya nos gustaría estar también en verano, ¿verdad, Sofía?
Pues sí.
Hablamos de la profesión de animadores turísticos en hoteles y tenemos una oferta precisamente hoy para ellos porque una cadena de hoteles en Baleares busca animadores turísticos.
Y el 31 de enero van a realizar una jornada de selección en Palma de Mallorca. Si quieres asistir, es necesario que te inscribas previamente. Piden como requisito tener conocimientos en idioma español, inglés y alemán y una formación relacionada con la educación.
Pues ya sabes, si te interesa cualquiera de estas ofertas que hemos dado este 6 de enero, lo que tienes que hacer es coger el ordenador, o bueno, también en el móvil lo puedes hacer, entrar en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, y ya están colgadas estas ofertas del 6 de enero de 2020. Y es lunes, los lunes siempre traemos el consultorio bajo el brazo, el consultorio del SEPE, todas esas pues preguntas que te salen sobre subsidios, prestaciones o cualquier otro trámite relacionado con el servicio de empleo estatal público, pues están aquí en este lunes. Hoy no están con nosotros los asesores del SEPE, siguen de vacaciones, digamos, radiofónicas, pero el próximo lunes 13 ya estarán aquí con nosotros y por lo tanto nos puedes escribir todas esas preguntas que tengas ya a través de los canales de participación Y oye, si nos quieren mandar algún regalo, también bien recibido.
Oye,
es, ¿no?
Pues claro.
¿A dónde?
Bueno, por Twitter no sé si nos lo pueden enviar, pero en Twitter somos @MadridTrabajaOM, en Facebook somos Madrid Trabaja, nuestro correo electrónico es madridtrabaja@ondamadrid.es y nuestro número de WhatsApp el 628-091-117, 628-091-117.
En el número de WhatsApp recibimos comentarios, recibimos algún GIF, alguna imagen, lo que queráis, pero también, sobre todo, notas de voz
con vuestro nombre.
Y hoy tenemos algunos ejemplos que hemos recuperado de las últimas semanas, de esas preguntas que han resuelto los compañeros del SEPE. Vamos con la primera. Es una nota de voz, como decía, preferimos notas de voz a ese número de WhatsApp. Y esta es la pregunta de Beatriz.
Soy Beatriz y tenía una pregunta en relación a la prestación de desempleo. Estoy en una excedencia voluntaria por interés particular que terminó el 23 de octubre. He pedido la reincorporación a mi trabajo. Soy laboral en el exterior, en la categoría de oficial, y me han dicho que no tienen una plaza vacante para que me pueda reincorporar. Quería saber si en esta situación puedo solicitar la prestación de desempleo y qué documentos tendría que aportar al SEPE, tanto míos y de la embajada.
Esa era la nota de voz que nos mandaba Beatriz y esta la respuesta en este caso de Fernando Maján.
Primero, como respuesta general, en esta situación va a poder solicitar su prestación por desempleo porque, a ver, la situación que tiene o que ha tenido es una excedencia de carácter voluntaria. La excedencia de carácter voluntaria es una suspensión del contrato de trabajo y lo que supone es que no se realiza una actividad de carácter laboral, queda suspendida esa actividad de carácter laboral y solamente van a existir dos situaciones en las que la persona pueda percibir prestación por desempleo. Por el hecho de estar en excedencia por interés particular, no va a poder solicitar prestación directamente. Ahora, eso sí, estando de excedencia, si realiza un trabajo por cuenta ajena que cotiza desempleo y tenga un cese de carácter involuntario, bien sea un despido o una finalización de contrato, en ese caso sí que puede solicitar la prestación por desempleo como consecuencia del cese en ese nuevo trabajo que ha estado realizando. Esta sería una de las situaciones. Y la segunda situación en la que pueden solicitar prestación y podrán acceder a cobrarla sin ningún problema es en el caso de finalización del plazo de esta excedencia y están obligados a solicitar la reincorporación a la empresa. En este caso, si la empresa no tiene vacantes en ese momento, es denegada esa reincorporación y con esa denegación de la reincorporación puede ir al SEPE, solicitar su prestación y se le reconocerá sin ningún problema y podrá cobrarla. En cuanto a la documentación, pues como en el resto de prestaciones, tendrá que presentar la solicitud de prestación correspondiente, en este caso la solicitud de prestación contributiva, y como documento esencial que tendrá que presentar es el documento en donde acredite la empresa que ha sido denegada esa reincorporación, que ya ha solicitado su reincorporación y la empresa le ha dicho que no porque no existen vacantes en este momento para poder incorporarla. En este caso se le reconocería la prestación y podría cobrarla sin ningún problema.
Y una pregunta, porque claro, en condiciones normales, que no es la situación de Beatriz, tenemos 15 días de plazo para solicitar la prestación.
Sí.
En este caso, los 15 días contarían a partir de la denegación de...
Entienden, en este momento, desde el momento de la denegación, es cierto, es el periodo que te abre el plazo para poder solicitar la prestación en ese momento. Entonces, finaliza el plazo, solicita la reincorporación y una vez que sea denegada, ahí ya tienes el plazo de 15 días para solicitar la prestación.
Esta era la respuesta de Fernando Maján para Beatriz. Enseguida recuperamos otras preguntas para el SEPE, pero antes vamos a conocer a Luz. Porque lo decía yo al comienzo del programa, hay regalos que no llegan envueltos, que no los recibimos precisamente hoy en el Día de Reyes, pero que saben como un regalo y es encontrar un empleo después de un periodo más o menos largo en el paro, buscando empleo. Luz Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Y lo decía yo, ¿no? Es un regalo al final encontrar un empleo y tú lo has recibido este año.
Desde luego, siempre es un regalo, pero es verdad que no son cosas que caen del cielo, hay
eso
que trabajarlo
es,
mucho.
Eso es, precisamente, lo decía al comienzo del programa, sabe como un regalo porque al final llevas un tiempo en el paro, pero es fruto de un esfuerzo, de una dedicación y de una experiencia.
Efectivamente, por lo menos en mi caso, ha sido una búsqueda dura de muchas horas dedicadas. O sea, mi empleo realmente en estos últimos meses ha sido dedicado a buscar un nuevo reto profesional. Y bueno, en cualquiera de las actividades que está realizando estos meses, tanto acudiendo a eventos, encuentros o incluso quedando a tomar café con amigos, tenía muy claro siempre que ese era mi objetivo final, ¿no? O intentar buscar oportunidades para llegar antes al mercado de trabajo.
Cuéntanos, ¿de qué es el empleo que has encontrado?
Bueno, voy a estar en una empresa de servicios jurídicos en el área de estrategia y desarrollo del negocio. Casi toda mi trayectoria profesional ha sido centrada en el mundo de ventas, así que analizar mercado, la competencia, el modelo de negocio, transformarlo y gestionar tanto la parte del equipo como el modelo de ventas para transformar esta nueva organización.
Y es un nuevo empleo, además, que todavía no has estrenado, el 8 de enero,
no,
en unos días.
Justo 2 días después de Reyes inicio mi nuevo reto. Es un puesto además de nueva creación, con lo cual también siempre es más complicado porque no hay ninguna persona que lo estuviera llevando a cabo en esos momentos. O sea que también tengo que ayudar yo misma a crear mi propio puesto.
¿Y cómo estás en estas últimas horas? ¿Con nervios y supongo que también con mucha ilusión, no?
Efectivamente, las dos cosas, mezcla de ambas cosas. En este caso es un cambio absoluto de sector, de tipo de compañía y demás. Por lo tanto, bueno, pues también estoy intentando empaparme antes de entrar de todo lo que pueda de la organización, de la competencia, del mercado y con mucha ilusión por asumir un nuevo reto profesional.
¿Y ese primer día, crees que va a ser como cualquier otro primer día que has tenido?
No. Creo que todos son diferentes, porque todas las experiencias previas son distintas. En cualquier caso, lo que creo que tendrá en común será que entraré con el pie derecho, ¿no? Hay que siempre intentar entrar con ilusión, con alegría, con entusiasmo, porque es una nueva oportunidad, tanto para la empresa como para mí. Creo que todas las relaciones tienen que ser bidireccionales y que sean satisfactorias para ambas partes, ¿no? Yo siempre he gestionado equipos y siempre digo que es importante que la empresa y el trabajador pues se deban los unos a los otros, ¿no? Son relaciones a largo plazo, tiene que haber pues sobre todo confianza, igual que cuando tienes relaciones con los clientes, ¿no? Tiene que haber relaciones de confianza y bueno, pues para eso es fundamental cada uno dar lo mejor de sí mismo y la empresa, por supuesto, arropar a sus trabajadores.
¿Conocías ya la noticia antes de Navidades?
Justo antes, con lo cual estas Navidades han sido mucho más tranquilas. Me hicieron la oferta hace 3 semanas y ya, bueno, pues la cabeza como que descansa. Una vez que ya tienes tu oferta firme, sabes en qué empresa te vas a incorporar, en qué puesto, cuál va a ser tus funciones, tu reto y demás, bueno, pues la verdad es que estas Navidades las he disfrutado un montón en familia y amigos, con la mente ya más tranquila, porque los 6 meses previos largos anteriores, mi principal ocupación ha sido buscar un nuevo empleo.
¿Cómo ha sido esa búsqueda de empleo hasta que has dado con esta oferta?
Pues distinta, porque es verdad que la búsqueda, por lo menos en mi experiencia, ha cambiado bastante, ¿no? Yo decía que antes pues tenías su currículum, lo enviabas, te llamaban para una entrevista telefónica más o menos breve. En el caso que les interesara, pues te hacían una entrevista presencial y era bastante rápida la decisión. Entonces los procesos eran mucho más cortos, con pruebas mucho más concretas y en cambio ahora, pues, al menos en mi experiencia, han sido procesos larguísimos de 5 o 6 meses con un montón de intermediarios, a lo mejor no solo de la propia empresa a nivel del Departamento de Recursos Humanos o del departamento final donde ibas a ocupar, para el cual era la vacante, sino de agencias externas intermediarias, podía ser un headhunter o una consultora de selección. Pero en líneas generales me he encontrado procesos muy largos, con muchos interlocutores, como decía, con fases muy diversas en la decisión. Y bueno, pues también eso hace que entiendo que la decisión que se toma desde las organizaciones esté mucho más meditada, pero también para las personas que estamos en el otro lado en ese momento de proceso de búsqueda, pues también te genera más incertidumbre, ¿no?
Luz, preparando esta entrevista, hablaba contigo esta mañana y me has dicho una frase que me gustaría destacar ahora en el programa. Me decías que cuando te llamaron para saber si seguías en activo para esta oferta o si ya estabas en activo, tu respuesta fue: sí, estoy en activo buscando empleo.
Efectivamente. Esto es lo de parado pero no quieto, ¿no? Pues igual, buscar trabajo creo que es un trabajo muy duro porque es verdad que a final de mes no recibes tu remuneración, es una situación que, bueno, a nivel personal, familiar, por muchas cosas, ¿no? Porque siempre han dicho que el trabajo es lo que más socializa y por lo menos en mi caso así lo es, ¿no? Ya no solo la importancia, por supuesto, de tener tu nómina a fin de mes, sino también el hecho de que tengas una ocupación diaria ya muy planificada de tu trabajo y demás y, bueno, bueno, pues estás un poco fuera del resto de tu entorno, ¿no? Estás un poco contracorriente. Es una situación complicada que hay que saber gestionar o intentar saber gestionar, aunque lógicamente todos tenemos momentos o días malos, ¿no? Pero es verdad que hay que dedicarle entusiasmo, ilusión e intentar identificar, yo creo, por lo menos en mi experiencia, me parece muy importante el autoconocimiento, ¿no? Creo que es una fase en la que en general se dedica o dedicamos poco tiempo, porque, bueno, pues al final es actualizo el currículum, lo lanzo y ya lloverá. Y no, creo que es la parte más importante es conocerse lo mejor posible y a veces no es necesario tampoco hacer unas fases larguísimas o contratarlo. Si tienes la suerte que lo puedas contratar a una persona o un asesor profesional que te ayude, pues estupendo. Pero si no es el caso, yo creo que muchas veces es un tema de preguntar. Que además preguntar es gratis, ¿no? Y tienes pues mucha gente que te ha conocido profesionalmente, o bien compañeros de estudios, o compañeros de algún tipo de formación de reciclaje, o con clientes, proveedores, compañeros de trabajo, jefes o antiguos colaboradores, a los que les puedes preguntar, oye, en tu experiencia trabajando conmigo, por lo que tú me conoces, ¿cuáles son mis puntos fuertes, mis fortalezas? ¿Qué crees que podría encajar mejor en mí? Yo ese tipo de preguntas las he hecho mucho por correo electrónico, por WhatsApp, para que cada uno contestara como quisiera, y me ha ayudado mucho a conocerme mejor, la verdad. Y entonces creo que esa es la parte, fíjate, más importante de la búsqueda de empleo. Hay que echarle mucha energía, pero dedicar más tiempo a conocerse, a que el documento que tú mandas a los departamentos de recursos humanos, a los reclutadores, realmente refleje tu valor añadido, ¿no? Creo que se le dedica poco tiempo al currículum y, por supuesto, al perfil de LinkedIn, porque, bueno, hay muchísimas portales de empleo, muchísimas fuentes, pero LinkedIn se utilice bien como fuente de reclutamiento o simplemente para contrastar información, es la desde mi punto de vista la red que más habla de ti. Entonces, creo que hay que dedicarle mucho tiempo y gente que en este tiempo hemos compartido ese proceso de búsqueda de empleo, pues a lo mejor no le han dado tanta importancia, era más enviar. Y yo creo que, bueno, hay que enviar, hay que buscar, hay que analizar a qué empresas te estás dirigiendo, intentar conocerte lo mejor posible y si puede ser que tus aficiones coincidan con tu profesión, que eso ya es la dicha completa, ¿no?
Sí, claro. Luz, esta última etapa ha sido 7 meses, ¿no?, en
sí,
el paro.
Casi 7 meses, 6 meses.
¿Habías tenido otras etapas también en desempleo?
Sí, lamentablemente he vivido otras, cada una muy diferente, más cortas o más largas, depende también de la situación que hemos vivido en estos últimos años en económica en España. En mi caso no me he movido del país, con lo cual, bueno, pues también ha sido diferente, ¿no? Y es verdad que cada una ha sido completamente distinta. Creo que lo que es común es que hay que intentar siempre buscar a los mejores asesores. Desde luego una figura importantísima son los técnicos de empleo. Yo en mi caso pues he estado en las bolsas de empleo de los ayuntamientos de mi zona, pero no solo eso, ¿no? Hay muchas asociaciones empresariales o de trabajadores o ONGs que tienen técnicos de empleo que hacen una labor estupenda. El tema de las consultoras de selección tradicionales, ADECO, Randstad, es verdad que es agotador. Todo el tema de los portales de empleo, formularios web, donde tienes que meter tu perfil, es agotador, yo lo entiendo. Es estupendo que últimamente hay bastantes que te puedes linkar con LinkedIn o InfoJobs y entonces tienes bastante ganado. Pero creo que hay figuras importantes que muchas veces o no se conocen del todo o bien no se utilizan. Por ejemplo, en mi caso, por el perfil profesional que tengo, que es más bien de gestión de equipos comerciales, de desarrollo de negocio, nunca hasta ahora he sido candidata para bolsas de empleo tradicionales o los portales de empleo tradicionales. Pero te ayuda a estar en movimiento, incluso a conocer ofertas para otras personas, amigas, conocidos, ¿no? Y creo que también es importante intentar ser un poco canal para otros, ¿no? La generosidad. Estés trabajando, estés en búsqueda, generosidad con otros profesionales que conoces. Por ejemplo, en esta última etapa he sido usuaria de grupos de WhatsApp. Y dices, bueno, grupos de WhatsApp, pues sí, hay bastantes grupos de WhatsApp de ofertas de empleo y de trabajo, normalmente liderados por técnicos de empleo, que dedican un extra de su tiempo a compartir ofertas de empleo con personas que están en búsqueda. Y esos propios candidatos, a su vez, van compartiendo. En mi caso no era útil posiblemente por mi perfil, ¿no? Que es otro tipo de fuentes las que me pueden ayudar más. Pero el formar parte de una red, de estar en contacto con otras personas que estén en tu misma situación, yo creo que ayuda mucho. Y me parece importante siempre, estés trabajando o en búsqueda, que ser generosos, ¿no? Dedicar tiempo a otros que de verdad no cuesta nada y en muchas ocasiones, bueno, pues a lo mejor pones el inicio del camino de una persona, ¿no? y bueno, pues hay que intentar ayudar en lo que se pueda unos a otros.
Sí, porque nunca sabes quién te puede ayudar luego a ti también.
La red de contactos ya sabes que es muy amplia, que lo tradicional que conocemos son los clientes, proveedores, compañeros de trabajo, pero no, la familia, amigos, vecinos o compañeros de curso. Nunca sabes dónde puede estar la oportunidad, así que buscar empleo es 24 horas.
Sí, nosotros intentamos aquí con las ofertas de empleo cada día. Luz Gómez, muchísimas gracias, enhorabuena por este nuevo empleo y me quedo con esa frase, ¿no? Que busquemos empleo pero de forma activa.
Sin duda. Muchísimas gracias a vosotros, Javier, y mucha suerte con todos vuestros proyectos.
Gracias a ti, un abrazo.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Abuela, ¿qué vas a cocinar estas Navidades?
Estas Navidades nada de cocinar, las pienso pasar disfrutando con vosotros. Ya tengo la cena encargada en Pastelerías Manacor. Además, puedo hacerlo fácil y rápido en pasteleriamanacor.es.
¿Y habrá turrón?
Claro, turrón, polvorones y roscón de reyes.
Navidad, familia, amigos y Manacor.
Seguimos aquí en Madrid Trabaja, en la sintonía de Onda Madrid. Enseguida conoceremos también a Diana, que es una joven de 26 años, que está en búsqueda activa de empleo y que tiene ese deseo para este año 2020. Pero antes, vamos con el consultorio, no del SEPE, sino de nuestra abogada María José López. Ya sabes, todas esas consultas relacionadas con derecho laboral pueden llegar a través de los canales de participación, a ver si recuerdo bien el correo electrónico madridtrabaja@madrid.es y el WhatsApp 628-091-117. Allí todas las dudas dirigidas a María José López las recibe, como siempre, Sofía, de nuevo aquí en el estudio conmigo. Y tenemos hoy una consulta de María, ¿verdad?
De María, sí, que nos cuenta: estoy buscando trabajo y en uno de los procesos de selección que he tenido me han hecho trabajar un día a modo de prueba. ¿Deben pagarme esas horas trabajadas?
Bueno, pues deberían, ¿no? Las hemos trabajado, por lo menos. No sé lo que dirá el derecho en este caso.
Claro. Es verdad que es un caso muy habitual, sobre todo en el sector de la hostelería. Yo creo pues que vas a hacer un proceso como camarero. Bueno, vente esta tarde, te
una prueba, ¿no?
Un poquito.
Y en realidad ya estás trabajando.
Esto es.
Y oye, que si de verdad detrás hay una oferta de empleo, pues no pasa nada. Y quizás, aunque no cobremos ese día, pues no nos llega a importar. Pero si luego te dicen que no, chao. Y en realidad es que le has hecho casi el favor
si
a ese señor
sí,
o a esa señora de hacer el día gratis, pues muy mal.
Pues muy mal. Y le hemos preguntado a los madrileños eso mismo, si ellos creen que es legal o que es ilegal. Vamos a escucharlos.
Yo considero que te tendrían que pagar porque al final estás haciendo horas de servicio para la empresa que te contrate o que al final no te contrate.
Depende de la situación que te propongan, a ver, porque podrías ir a hacer una prueba a una empresa, pero lógicamente si cotizas ese día te pagan tu sueldo y demás, pero a mí eso de ir a trabajar gratis y sin que te paguen la seguridad social y todo, lógicamente es que me parece no. Creo que es ilegal.
Realmente te tienen que pagar, está claro. Otra cosa es que no tengo muy claro cómo de amparados estarán por la ley a la hora de la verdad para tenerte un día currando y poderte decir buenas tardes y buena suerte sin darte un duro.
Es que si no, pues si cada día coge a una persona diferente, le sale al final un trabajo gratis, ¿no?
Claro, este oyente decía lo que yo, ¿no? Que al final, si no hay en realidad una oferta de empleo y van cogiendo candidatos o supuestos candidatos para que le hagan el trabajo, pues muy mal. A ver qué dice la legislación.
Claro, podrían nunca contratar a nadie, ¿no? Y siempre estar tirando de esas pruebas. Bueno, sabemos que sí hay una legislación y le hemos preguntado a nuestra abogada María José López por ella y esto es lo que nos ha contado.
Bueno, en principio lo que está claro es que un periodo de prueba necesita un contrato y entonces ese contrato lógicamente tiene siempre unos emolumentos y una retribución. Sin contrato y sin haber firmado un contrato no existe periodo de prueba. Si no ha sido así, lo único que han hecho es una especie de experimento, por decirlo de alguna forma.
Así que lo que nos ha dicho es que si realizas las funciones de ese puesto, no es legal ni siquiera hacer una prueba sin contrato. Y para esos empresarios que dicen, bueno, pero ¿cómo voy a hacer yo un contrato a esta gente para una tarde? Bueno, pues es que sí, se pueden hacer contratos de prueba para una jornada o horas, esto es. Y de este modo, bueno, pues el candidato sí que se da de alta en la Seguridad Social y cumples con lo estipulado en el Estatuto de los Trabajadores. Pero es verdad que una cosa es la práctica y otra la teoría, porque no suele pasar, pero no debería.
Pero bueno, debería, eso es. Y si no ocurre, ojalá ese día llegue un inspector de trabajo
también
y diga, a ver, la documentación de este señor o esta señora que está aquí trabajando, supuestamente en prueba, ¿no? Y luego pues ya le llegará la multa correspondiente a esa persona, a ese empresario, que lo está haciendo mal.
Claro, y también esos trabajadores o casi trabajadores que hacen la prueba, bueno, que reclamen ese dinero, porque al final hay que luchar también por los derechos nosotros, ¿no?
Sí, sobre todo porque si buscas empleo, aunque sea un día de trabajo, bueno es.
Claro.
O sea, si te tienen que pagar 50, 60 euros, 100 euros...
100 euros más que tienes ya.
Lo que sea, ya son... Y claro, oye, que son tuyos, que los has trabajado, aunque fuera en un día de prueba. La semana que viene tenemos más consultas para nuestra abogada María José López. Antes seguimos con Sofía porque tenemos mesa de redacción. Esta es la sintonía de la mesa de redacción. Todas las noticias que por cuestión de tiempo pues no podemos tratar a lo largo del programa, las recopilamos aquí en durante 5 o 7 minutos de radio de la mano de Sofía López, que en este caso nos viene a hablar. A ver, tienes dos noticias.
Sí.
¿Qué prefieres?
Es que yo estoy... Mira, te cuento. Estoy un poco anclada en el pasado. Y te voy a contar...
¿No has pasado el calendario?
Claro,
¿no tienes el de
2020
ya?
Yo sigo en 2019.
Ya.
Entonces te voy a contar de esos resultados que hemos sacado del 2019 sobre los contratos. Fíjate que tenemos datos de que solo 10 de cada 100 contratos que se han firmado en este año, bueno, en el año pasado ya, son indefinidos. Lo ha denunciado Comisiones...
Un 10%, ¿no?
Un 10%, sí.
Que tampoco era muy difícil sacar el porcentaje, ¿no?
Un 90% temporales, un 10% indefinidos.
Muy poquito, muy poquito.
Lo ha denunciado Comisiones Obreras, este crecimiento desorbitado de los contratos temporales de corta o muy corta duración. Fíjate, de 20,7 millones de contratos registrados el año pasado, en 2019, 18,7 millones, ese 90%, son temporales. O sea que...
Que hay que mejorarlo de cara al año 2020,
claro,
ya que
es verdad,
estamos en estas semanas de propósitos.
Es verdad que se han firmado muchos más contratos que otros años pasados, pero quizá por eso mismo, ¿no? Porque son temporales, entonces al final habrá
sí,
más.
Sí, habría que entrar más en el detalle de cuánto tiempo ha sido cada contrato temporal para ver si en realidad se han firmado más contratos de más tiempo o no. Pero
desde
bueno,
luego que son más precarios y además también aumentan bastante los contratos con jornada parcial. Son un 53,9% de todos los contratos firmados tienen contrato jornada parcial. Y es que además, según la encuesta de población activa, más de la mitad de esos contratos de jornada parcial los han firmado personas que no quieren trabajar en jornada parcial, o sea que preferirían una jornada completa, pero no han encontrado esa posibilidad y finalmente
y al final,
han tenido
pues se tienen que agarrar a lo que
uno
a lo que
o
encuentran.
Dos contratos con jornada parcial.
Ese es el propósito de este año, bueno, uno de ellos, de cara al año 2020, que haya más contratos de carácter indefinido. Y el otro, el salario mínimo interprofesional, ¿qué va a suceder en el año 2020?
Pues,
¿sabemos algo?
Hablábamos el otro día de la nómina de los funcionarios también, de esa subida y de las pensiones y del salario mínimo que por ahora pues están congelados. Las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos lo que apuntan es que sí que se podría subir hasta 1.000 euros ese salario mínimo interprofesional, que recordamos que actualmente está en 900. ¿Y qué dice la patronal? Bueno, que si sube esa cifra sería una barbaridad y que llevaría mucha más gente a la economía sumergida. Por parte de los sindicatos, todo lo contrario, defienden que se alcancen estos 1.000 euros y recuerdan que el acuerdo de negociación colectiva insta a subir este salario mínimo a 1.000 euros. Cuando se suba, si finalmente se acaba subiendo, hay que decir que se va a aplicar con carácter retroactivo, es decir, que desde el 1 de enero, desde el pasado 1 de enero...
Se subiría ese salario,
claro,
aunque esa decisión se firme más
en
adelante,
febrero,
que
o
ya
cuando sea.
Se va a firmar más adelante, porque ya estamos a 6
de enero.
Veremos qué sucede. Seguro que es un tema del que vamos a hablar durante las próximas semanas. tendremos más mesas de redacción, pero hay una pregunta más para el CP. Y en este caso es una consulta que nos hizo José Antonio.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Antonio Ortega y quería comentarle mi situación para ver si fuera posible cobrar algún tipo de paro. Le relato los hechos. En el año 2014 creé una empresa de la que soy socio, administrador y trabajador de la misma. Hasta mayo de 2015 estaba dentro del régimen general de la Seguridad Social. A partir de esta fecha pasé al RETA, ya que compré más acciones y pasé del 25% de la misma. He seguido pagando los seguros sociales hasta el día de hoy. En estos momentos estamos en preconcurso. Yo, aparte, sigo con otro trabajo de autónomo. Me gustaría saber si me doy de baja en autónomo, si podré cobrar algún tipo de paro, ya sea por cuando estaba en el régimen general o junto también por estar en el RETA. Me gustaría que pudieran asesorarme. Un saludo, muchas gracias.
Esta era la consulta de José Antonio y la respuesta es de la asesora del SEPE, María José Gómez.
Pues lo que tenemos es el fin de un cese de actividad, con lo cual esa es la prestación a la que podría acceder. La de cese de actividad.
El paro de los autónomos que hablamos de forma cotidiana.
Sí, igual que hablamos del paro, pues este es el paro de los autónomos. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que tiene dos situaciones como autónomo. Y lo más importante del cese de actividad es que para tener derecho tiene que darse una circunstancia de necesidad y de involuntariedad en el fin de esta actividad por cuenta propia. Entonces tendrá que justificar debidamente y ante la mutua que le corresponda, porque esto quien lo lleva son las mutuas y el órgano ante el que se solicita es la mutua que le corresponde por la que tiene asignada. Entonces, como tiene dos altas de autónomo, pues tendrá que justificar los dos casos, que lo tiene bastante más complicado.
Que el de la empresa, digamos, por decirlo llanamente, lo tiene fácil porque si está en concurso
si está
de acreedores
preconcurso,
o preconcurso,
claro.
Lo tiene fácil, pero como nos decía que tenía otra actividad como autónomo, ahí es donde tiene que justificar.
Claro, y si lo que está pensando es, bueno, voy a terminar mi actividad voluntariamente, pues entonces ahí se va a ver con una situación complicada para que se le apruebe desde la mutua la prestación por cese de actividad. Pero con que tenga un año de pago de cotización a la contingencia de cese de actividad, podría acceder.
Esto es importante también que lo digas, porque el año, si empezó con la obligatoriedad, que fue el 1 de enero, tendrá que esperar el 31 de diciembre. Uh-huh.
Si lo ha ido pagando antes, como han hecho tantos autónomos, pues entonces sí tendrá derecho.
Segunda pregunta que hemos recuperado este lunes 6 de enero. Habrá tiempo para una más, pero antes hacemos una pausa y seguimos aquí en Madrid Trabaja.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo. Quédate con Cruz Roja haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org o en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
Lunes 6 de enero, Madrid Trabaja, Onda Madrid. Al comienzo del programa hemos dado ofertas de empleo que te pueden interesar, pero oye, quizás en este año 2020 tienes entre tus propósitos encontrar una convocatoria de empleo público para ser funcionario. Y nosotros también tenemos convocatorias que te pueden interesar. Está aquí ya de nuevo Sofía López para repasarlas. Y comenzamos con una del Ministerio de Justicia que convoca 25 puestos para el Cuerpo de Abogados del Estado.
Los interesados tienen que contar con la licenciatura o el grado en Derecho y superar una oposición compuesta por 4 ejercicios. 2 de ellos son exposiciones orales, un ejercicio de idiomas y otro un supuesto práctico. Las solicitudes pueden enviarse hasta el 27 de enero.
Y del Ministerio de Justicia al Ministerio de Asuntos Exteriores, que convoca junto a AECID puestos de lectorados. ¿Qué es esto?
Pues mira, son puestos para ejercer la docencia del español en universidades extranjeras. Los solicitantes nuevos deben ser ciudadanos españoles, no superar la edad de 37 años y tener un título universitario de filología, lengua o literatura, entre otros. Las solicitudes van a poder enviarse desde el 13 de enero hasta el 6 de febrero.
Me gusta a mí esta convocatoria, ¿verdad? Porque sobre todo si consiguen ese puesto, luego nos pueden escribir y decirnos, oye, estoy trabajando, no lo sé, en Lituania, por ejemplo, ¿no? Y quiero que me entrevistéis en vuestra sección de Madrileños por el Mundo.
Oye,
pues nosotros
pues sí.
Les llamamos y nos cuentan qué tal la experiencia como profesor de español en el extranjero. Y tenemos otra convocatoria más, en este caso del Banco de España, que convoca 7 puestos de técnicos documentalistas.
Con titulación universitaria y experiencia previa de al menos 2 años en funciones relacionadas con la archivística, la gestión de bases de datos documentales y el mantenimiento de páginas web de difusión de información. El proceso de selección constará de una prueba de inglés, de una prueba de conocimientos específicos y de una fase también de concurso de méritos. El plazo para enviar las solicitudes se va a cerrar el 21 de enero.
Y hay una oportunidad más, en este caso, un puesto de informador turístico en Fresnedillas de la Oliva.
Este me encanta. Y si tú también quieres inscribirte, tienes que tener el graduado escolar y haber cumplido al menos los 16 años. La persona seleccionada tendrá que gestionar la oficina de información turística y realizar visitas guiadas al Centro del Espacio y de la Ciencia y Museo Lunar, entre otras funciones. La selección se hará por medio de un concurso oposición y puedes inscribirte hasta el 22 de enero.
Bueno, pues los requisitos los cumplimos,
sí,
¿no? Mayores de 16 años los dos.
Y el
graduado
escolar
nos podemos ir a
Fresnedillas.
Y nos
gusta la ciencia, que al parecer hay un museo lunar allí, un centro del espacio.
Una maravilla.
Esto es importante también.
Pues vamos a postularnos nosotros en esta convocatoria de empleo. Si te interesa esta y quieres ser, bueno, compañero en esta candidatura de Sofía López y de un servidor, de Javier García, acompáñanos, entra en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, y si no, cualquiera de las otras convocatorias, porque ya están todas colgadas en esa web de Telemadrid en este 6 de enero del año 2020. En este Día de Reyes en Madrid Trabaja hemos conocido a Luz, que es una trabajadora que se estrena el 8 de enero en su nuevo trabajo, pero también vamos a conocer a un nuevo emprendedor, a una persona que ha decidido poner en marcha un negocio y además abre el telón ya mañana. El 7 de enero ya comienza a funcionar Talleres GB Racing, que está en Leganés y que lo pone en marcha Iván. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Es un taller de mecánica rápida, ¿verdad?
Sí, mecánica rápida y, vamos, de todo un poco.
¿Qué servicios vais a ofrecer? Cuéntanos un poco.
Pues todo lo que es el mantenimiento de coches, cambio de aceite, ruedas, frenos, amortiguadores, diagnosis, que ahora es lo último en coches para ver fallos y todo.
Esto de conectar la maquinita, ¿no?
Sí, la máquina, con un programa especializado para ver los defectos del coche y poderlo solucionar.
Es decir, todo lo que hay que hacer muchas veces antes de emprender un viaje, ¿no? Todas esas revisiones que son necesarias para saber que el coche va en perfecto estado.
Sí, eso es. Entonces, antes de salir y llevar el mantenimiento al día y antes de viajar, pues siempre hay mejor echarle un vistazo para que todo esté correcto para poder ir bien.
Iván, ¿estás nervioso porque quedan menos de 24 horas para que abra el taller oficialmente?
Pues sí, un poco nervioso por saber cómo va a ir, qué tal, si va a seguir bien, esperemos que sí, tenemos mucha ilusión y poder a ver qué tal sale esta nueva aventura.
Porque además es una aventura que coges con ganas, ¿no? Es, digamos, una ilusión que tenías ya desde hace tiempo y que ahora finalmente has dicho, venga, me pongo a ello.
Sí, eso es. Yo llevaba muchísimo tiempo que sí, que sí no, y ya nos salió un taller, pero al final no, el dueño se lo alquiló al empleado que tenía, y ya dijimos, pues mira, ya para adelante, y nos salió ya este taller, y ya pues a empezar de cero, y a ver qué tal.
Además, Iván, siempre lo comentamos nosotros los martes, que nos acompaña la asesora de emprendimiento de la Cámara de Comercio de Madrid, Blanca Pastor, que al final elegir un buen local es fundamental para que funcione el negocio y en este caso más todavía, ¿no?
Sí, claro. Tiene que esté bien situado. Llevo más de un año buscando algo también que sea económico en tema de alquiler, porque ahí ya te supone ya... Y
la inversión también que hay que realizar, ¿no?
Claro, eso es bastante. Luego, en ayudas tampoco hay muchas, pero bueno, intentamos pues entre ahorros, bancos y todo, pues intentar que saliese adelante y así hemos empezado.
Y ya justo abréis el cierre, digamos, levantáis la persiana mañana, 7 de enero. Y no cualquier local servía, ¿no? Al final la búsqueda ha sido complicado también por eso, porque necesitáis de tener un espacio para máquinas, para elevadoras.
Sí, y eso es. Y luego el tema de permisos del ayuntamiento tiene también que tener ciertas cosas para y tener ciertas medidas.
Eso ha sido también difícil, ¿no? Solventar todas esas trabas, ¿no? De la normativa, de permisos.
Sí, claro, todo es porque piden ya muchas cosas, entonces tiene que tener todo, tema de residuos, salida de humos, tema de incendio, todo. Tiene que cumplir las normativas y todo nos lo lleva un estudio de ingeniería, que son los que te lo hacen todo.
Claro, porque al final hacerlo uno mismo, en este caso, es muy, muy complicado.
Es casi imposible, porque... Sí. Ellos conocen todo, te hacen los proyectos, saben dónde tienen que ir al ayuntamiento y si vas tú, pues...
Claro.
Es perder tiempo, días y días y...
Y de momento, Iván, comienzas tú como autónomo, tú vas a hacer todo en el taller.
Sí, yo como autónomo voy a empezar yo solo en el taller y es un taller pequeño y de momento yo solo y...
Y deseando que vaya muy bien para que pronto, en unos meses... Oye, pues digamos aquí en Madrid Trabaja que el taller GB Racing de Leganés busca algún mecánico.
Eso es.
Que eso sería...
Si va bien la cosa, pues necesitaríamos más gente y contratar a alguien más.
Sería
para hacer un equipo.
Magnífica noticia, Iván.
Sí, eso es.
Oye, pues os deseamos muchísima suerte, Iván, en esta nueva etapa. Y nada, y que salga todo bien de cara a este 2020. Muchísimas gracias, Iván, por atendernos. Pues...
Muchas gracias a vosotros.
Hace unos minutitos conocíamos a Luz, que tenía la buena noticia justo antes de Navidades de afrontar el año 2020 con un nuevo empleo. Nada, comienza en dos días, el 8 de enero. Pero también hay personas como Diana que comienzan este año 2020 con la incertidumbre de no tener empleo, pero con las ganas y la ilusión de conseguirlo lo antes posible. Diana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tienes 26 años, ¿verdad? Y buscas trabajo.
Sí, 26 años, sí.
Y además sí. Formas parte del plan de empleo de Cruz Roja Madrid.
Sí, el año pasado ya que es, tuve la oportunidad de que me dieran pues ofertas de estudios y justo terminé un curso de preparador de pedidos.
Preparador de pedidos, que es una de las formaciones que se pueden hacer a través del plan de empleo de Cruz Roja aquí en Madrid. ¿Qué tal fue la formación?
Muy bien, muy bien. La verdad, con muchas buenas expectativas y con pues muchas ganas de ir a por ello y trabajar de ello.
Esta formación la has hecho hace tan solo unos meses, ¿no?
Sí, hace unos meses, sí.
Porque, ¿cuánto tiempo llevas en paro actualmente?
Actualmente llevo en paro poco medio año más o menos, haciendo cosillas, pero sí, más o menos.
¿Qué experiencia laboral tienes antes de esta etapa, de esta última etapa en paro?
Pues la experiencia laboral ha sido de ayudante de cocina, camarera, también cuidado de mayores y niños, que para eso tengo mucha experiencia porque tengo dos niños también.
Y tienes también esa responsabilidad al final, que también cuando
claro.
Uno tiene familia, al final, cada día que pasa en paro es mucho más difícil.
Sí, mucho más difícil, complicado. Y a ver si este 2020 me trae mucha suerte y un trabajo para mis niños.
Claro, porque
que para ellos es.
Lo decía, la incertidumbre de no tener empleo, pero la ilusión. Eso, solo escuchándote nos damos cuenta de que tienes muchísima ilusión por trabajar.
Sí. La verdad es que sí, con muchas ganas y para darle a mis niños lo que necesitan, claro.
Cuando hablamos de los distintos programas que tiene el Plan de Empleo de Cruz Roja aquí en Madrid, hablamos también no solo de la formación que aportan a los participantes y a las participantes, sino del trabajo que hacen con ellos anímico, para recuperar esa ilusión de afrontar esta búsqueda de empleo pues de una forma más positiva. ¿Contigo también ha sido así o esa ilusión ya la tenías de antes?
Bueno, la ilusión las tenía, pero ahí me ayudaron a coger más ganas, con más agarranque la vida y con más fuerza. He tenido, la verdad, mucha suerte de haber encontrado esta Cruz Roja, que mi promotora, o sea, Isabel, ha sido una mujer súper buena, súper atenta conmigo y, vamos, me ha ayudado un montón.
Oye, ¿qué destacas del curso de preparación de pedidos para otros oyentes o otras oyentes que nos puedan escuchar y digan, ay, pues quizás esto también me interesa a mí?
Pues la verdad que eso da mucho a nivel, aparte de personal, relacionarse, poder entrar en el mundo pues de soltarse al hablar o con la atención al cliente.
O sea, que no tanto en el puesto en sí, sino eso, esa relación, ¿no?, con otros compañeros, que te puede servir también para encontrar un empleo y, si lo consigues, a la hora de relacionarte con los clientes que tengas que tratar.
Sí, que eso es muy importante, el saber llevar a los clientes, darles soluciones cuando las necesitan y sobre todo eso.
Con muchas ganas, entonces, Diana, de encontrar un empleo en preparación de pedidos, pero también de la otra experiencia que tenías anterior, ¿no?
Lo que salga, la verdad. En estos tiempos es muy difícil encontrar algo a lo mejor de lo que uno le gusta.
Y hasta
que uno ha estudiado,
que encontremos esa oportunidad de empleo, ¿qué tienes pensado hacer durante estos meses o estas semanas hasta que llegue?
Pues buscar, seguir buscando trabajo, llamar a empresas a ver si hay vacantes, dar carta de presentación por donde vaya.
Ampliar, ¿no?, esa red de contactos.
Sí.
Porque nunca se sabe dónde puede aparecer esa oportunidad. Y luego también, pues quizás a lo mejor alguna formación, ¿no? Si ves que no llega la oportunidad, pues abrirte a otros mercados.
Claro. Mi mente está abierta pues a eso, a si no encontrara trabajo, pues seguir formándome, claro. Que nunca es tarde para aprender, la verdad.
Claro que sí. Bueno, nunca se sabe en qué momento puede aparecer esa oportunidad. Y oye, que no ha llegado el regalo de Reyes en este día 6 de enero en forma de trabajo, pero que puede llegar más adelante y bien recibido que es.
Sí, seguro que sí. Esperemos.
Pues Diana, muchísimas gracias por atendernos. Muchísima suerte en esta etapa buscando empleo, que seguro que dentro de unos días nos llamas y nos dices, oye, ¿me podéis entrevistar de nuevo? Porque ya tengo ese trabajo soñado.
Ojalá. Muchísimas gracias.
Un abrazo y feliz año, Diana.
Hasta luego, gracias.
Tenemos todavía tiempo para recuperar una consulta más de el SEPE. Las anteriores han sido en forma de nota de voz. Es la opción preferida por Javier Peña, porque al final todo queda mucho más claro cuando sois vosotros, los oyentes, quienes trasladáis esa duda a los asesores del SEPE, pero también aceptamos pues al final un comentario. Si no logras o no quieres pues mostrar tu voz, nos escribes, como hizo Jesús, que nos contó que estaba terminando la prestación por desempleo y que quiere solicitar el subsidio de mayores de 52 años. Él tiene 62. Cuando se habla de la cotización, su pregunta era del 125% de la base mínima del régimen general de la Seguridad Social, ¿a cuánto corresponde en dinero? Pues bueno, ¿a cuánto corresponde en dinero esa cotización? Nos lo respondía Clara Martínez.
Bueno, pues fíjate esta pregunta, qué fácil y qué corta y qué concreta. Son 1.312,50, la base por la que se cotiza por jubilación, porque es el 125% del tope mínimo, que son 1.050. Entonces, a partir del momento que empiece a cobrar el subsidio, se cotizaría sobre esta base de 1.312,50, aunque él va a cobrar el subsidio al 80% del IPREN normal, el subsidio sí. Cobra normal. pero va a cotizar sobre esta base que es bastante más alta. Claro.
Eso, claro, sobre todo tenemos que explicar que tiene incidencia en la jubilación.
La jubilación. Solamente cotiza para jubilación este subsidio.
Claro.
O sea, cotiza para la
jubilación. Es que otros subsidios hay que recordar que no cotizan para la jubilación, con lo cual incluso hay personas que tienen que tener un acuerdo con la Seguridad Social para...
Él también. Esta persona puede estar... Hay muchísima gente que está cobrando el subsidio para mayores de 52 años y si él, imagínate que está cotizando sobre 3.000 y no quiere en los últimos años de su vida...
Que haya un bajón.
Que haya este bajón, pues entonces puede firmar un convenio especial con Seguridad Social y bueno, y paga otra parte y ya está.
Paga una cantidad todos los meses, la que le indique la Seguridad Social.
Claro, para la base que quiera él y ya está.
Para mantener la pensión acorde a los ingresos que ha tenido hasta el momento de quedarse en paro, por así decirlo. Claro. Porque la prestación sí cotiza.
La prestación cotiza como cuando estaba trabajando. Se calcula la media de los últimos 180 días que estaba trabajando, o sea que es lo mismo. En principio. Y los subsidios, este cotiza por 1.312, que no está mal para los demás que no cotizan nada.
No, y sobre todo porque el anterior, si no recuerdo mal, de mayores de 55, cotizaba al 100.
Cotizaba por la base
mínima.
Por 1.050 y era subido a 1.300.
No, o sea que en ese sentido estamos de enhorabuena. Y oye, facilita esta pregunta.
Sí, ha estado fenomenal. Concreta, fácil y mira, muy bien.
Y además nos ha servido también para comentar otras cuestiones que a lo mejor Jesús tenía claras, porque parece por la pregunta que él sí lo tenía claro, pero a lo mejor otros oyentes dicen, ¿de qué demonios me están hablando? ¿No? Pues es interesante que conozcas que si cobras el subsidio para mayores de 52 años, pues tienes esa cotización de cara pensando en la pensión, que claro, cuando ya tienes, pues como Jesús, 62 años, es que la tiene a la vuelta de la esquina.
Bueno,
o sea que
ya veremos.
Todavía con 52 queda mucho tiempo todavía para la jubilación.
Esa era la respuesta de Clara Martínez para Jesús. El lunes que viene habrá más preguntas para el SEPE, ya sí, en directo con nuevas consultas aquí con los compañeros del Servicio de Empleo Público Estatal. Nosotros tenemos que ir recogiendo porque ya se nos acaba el tiempo. A partir de las 4 de la tarde, las noticias en Onda Madrid y después todo el equipo de Madrid Directo. Nosotros volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde. Hasta entonces, que seáis felices, que disfrutéis de los regalos. Nos esperamos mañana. Adiós.